Aquí estamos ya de vuelta hoy por hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Les voy a hacer una pregunta que seguro que ustedes lo han sufrido estos días, que es cuando hemos empezado a recibir la lluvia de nuevo en la Comunidad de Madrid. El primer día que llovió, ¿qué tal tenían el parabrisas del coche? Sucio, ¿no? Claro, después de todo el polvo del verano, alguno que es más descuidado, pues se ha encontrado el parabrisas que prácticamente no se veía. Bueno, ¿se creen ustedes que ese problema, el de limpiar los parabrisas, es algo que, por supuesto, sufrimos los terrícolas, pero que también se sufre en Marte? Sí, en Marte. La Curiosity, por ejemplo, que ha estado allí, ha tenido que lidiar también con ese asunto del polvo marciano. Bueno, pues desde la Universidad Carlos III han creado un limpia parabrisas para el polvo de Marte. Y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Moreno, que es catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Carlos III. Hola, Luis, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo es el polvo de Marte?
Bueno, pues es un polvo muy fino, más fino que el de la Tierra, evidentemente, porque Marte tiene muy poquita atmósfera, pero Marte tiene una atmósfera viva, es decir, hay torbellinos de polvo, el polvo se levanta, hay grandes, digamos, movimientos de polvo que se va depositando poquito a poquito en todas las superficies y pasa un poquito como la Tierra cuando lleva mucho tiempo sin llover, se te va depositando ahí polvo y al final lo que ocurre es que los sensores pues se van perdiendo precisión porque se depositará polvo sobre ellos.
Y una duda, ¿un limpia parabrisas o cómo es ese limpia parabrisas que habéis creado, que habéis inventado?
Bueno,
no es como el de los coches,
no,
claro.
No es un limpia parabrisas normal, porque evidentemente la solución, digamos, más tradicional sería pues poner un motor, digamos, y algo parecido a lo que se hace, por ejemplo, en la Tierra. Pero el problema en general en Marte es que poner cualquier cosa en Marte es carísimo. Entonces, normalmente lo que se busca es que todo aquello que va allí pues sea, en la medida de lo posible, un instrumento científico. Un limpiaparabrisas, evidentemente, no es un instrumento científico. Entonces, lo que se nos, digamos, encargó en el diseño es que aquello fuese lo más ligero posible para que no pesase y, por tanto, se pudiesen meter otros sensores. Entonces, la tecnología, digamos, convencional de motores pues no se podía utilizar allí. Entonces, bueno, digamos, lo que desarrollamos es una especie de limpia parabrisas, no con goma, sino porque no pueden volar a Marte materiales tipo caucho, sino, sino con unas cerdas muy finas, parecido a una especie de...
¿Como un cepillo o algo así?
Sí, una especie de cepillo como el que utilizan las mujeres para darse maquillaje, muy finito. Y el mecanismo de actuación de limpia, entre comillas, está basado en un material que se llama material con memoria de forma, es una aleación y es como una especie de pelo, de hilo, que se contrae cuando tú lo calientas. Entonces, la gracia que tiene es que realmente pesa poquísimo, es decir, para conseguir la actuación, digamos, de limpia parabrisas, pues realmente el material activo era poquísimo, no llegaba al gramo.
¿Y ha funcionado con la Curiosity esto?
No ha volado en el Curiosity, vamos a ver, porque normalmente cuando se diseñan las cosas, se diseñan, pero luego que vuelen es otra cosa. En este caso se diseñó un limpia parabrisas, ese limpia parabrisas se validó, lo que ocurre es que no voló pues porque al final se decidió pues que no merecía la pena por el peso, que de todas maneras pues se pensaba que no se iban a ensuciar lo suficiente como para los datos que se querían buscar. Pero la tecnología quedó ahí, porque de hecho ese mismo limpia parabrisas, en una versión más evolucionada, se va a aplicar en otra misión a Marte, no en esta. En el Curiosity, el sensor que llevan de ultravioleta no lleva barredor de polvo, O sea que no voló, eso yo ya lo indiqué.
La suerte que tenemos en Marte es que no llueve.
Hombre, afortunadamente.
Aunque si lloviese sería un puntazo también.
Entre comillas, porque si lloviese habría vida, ¿no?
Claro, si lloviese no estaría nada mal.
No, bueno, es lo que se busca realmente con el Curiosity, ¿no?
¿Y cómo no sé, cómo se mete la Carlos III en estos...
¿En generales?
Sí.
Vamos a ver, nosotros trabajamos básicamente en robótica, somos un departamento orientado fundamentalmente a robótica, entonces en robótica aparecen muchos problemas de sensores y actuadores. Entonces, nosotros llevábamos un tiempo haciendo alguna tesis doctoral sobre el campo de actuadores, digamos, modernos, ¿no? Que no son los normales, motores o sistemas neumáticos o hidráulicos. Y entonces, pues a través de uno de mis doctorandos que había hecho la tesis sobre un tipo de actuadores que se llaman electropolímeros, pues nos encargó CRISA. CRISA era una empresa que coordinó toda la misión española, porque la parte científica la llevaba el INTA, el Centro de Astrobiología, pero se la encargó a la empresa CRISA, digamos, que coordinase, porque ellos trabajaban en el sector espacio, tenían una gran experiencia en el tema, que coordinase lo que era todo el instrumento, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos pensaron durante un tiempo que eso era necesario, lo que es limpiar el polvo, y nos encargaron un diseño para hacer eso. Y eso es lo que hicimos. Luego al final, bueno, pues ellos tuvieron sus reuniones en el proyecto con la gente de la NASA, bueno, decidieron que aquello no iba a volar. La NASA ya había tenido una experiencia con un material de ese estilo que lo habían mandado a Marte y no les había funcionado del todo bien. Y entonces posiblemente no se fiaban, digamos, de la fiabilidad del dispositivo y al final no voló. Uh-huh. Lo que pasa es que sobre esa tecnología luego se ha creado una spin-off de la universidad. De hecho, ellos trabajan utilizando tecnología de SMAs para diversos problemas, tanto en espacio y entre ellos limpieza de polvo. De hecho, se va a mandar, esperamos que se mande dentro uh-huh. de 2 años, una versión evolucionada de aquello que se hizo, porque esto se hizo en el 2005, o sea que esto no es una cosa de ahora. Se va a mandar una versión evolucionada, pero ya hecha desde una empresa, a partir de aquellos trabajos, y va en otra misión, pero que esta es una misión donde no es un robot móvil que se mueve, sino uh-huh. que son varios equipos meteorológicos que se dejan caer en varios puntos de Marte. La misión se llama MedNet, y es una misión con Finlandia y con Rusia.
Bueno.
Nosotros no estamos en esa, ¿eh? En esta misión está la empresa que ha nacido de nuestro departamento para hacer ese tipo de, digamos, para comercializar este tipo de, uh-huh. de trabajos, pero nosotros no
participamos. Una pregunta, recuerdo que estamos hablando con Luis Moreno, Luis Enrique Moreno, que es catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Carlos III. Ellos han inventado un limpiaparabrisas para el polvo de Marte, para que los aparatos que enviamos allí desde la Tierra, pues, en fin, no hace falta que les explique lo que hace un limpiaparabrisas, ¿no? Para calcular, porque muchas veces nos quejamos cuando vamos al taller, no, es que fíjate lo que me han cobrado por cambiar el limpia. ¿Cuánto puede costar un limpiaparabrisas de los vuestros? Para calcular, más o menos, Luis.
Vamos a ver, esto, el precio realmente no es calculable como un producto convencional. Ten en cuenta que esto es un desarrollo que se hace a medida. Entonces tienes que calcularlo para unas condiciones de trabajo, pero vamos, son bastantes miles de euros, no es una cosa. Ten en cuenta que todo en el espacio son soluciones hechas a medida. Para que te hagas una idea, casi cada kilo que se pone en Marte, cada kilo, uh-huh. puede ser más de 1 millón de euros.
Oye, ¿y cuánto claro, pesa uno de vuestros limpiaparabrisas para también yo calcular?
Bueno, lo que es el material activo, sí. no llega a un gramo.
¿No llega a un gramo?
No, es muy poquito, realmente depende de la cantidad que tengas que poner, es un hilito muy fino, es un hilito de una aleación de titanio-níquel que se llama nitinol y pesa muy poquito. El problema es que es un material que pesa muy poco pero no es muy eficiente desde el punto de vista energético, es decir, hay que calentarlo, es un material que funciona por calentamiento, se activa alrededor de 60 grados, entonces claro, desde un punto de vista de energía, pues tú tienes que llegar a esos grados para que se active. Entonces, en el caso de Marte, que es un sitio frío, pues hay que dar más calor que en otros sitios. Es decir, que desde el punto de vista térmico no es posiblemente el mejor actuador posible, pero sin embargo sí que es uno de los actuadores más ligeros. Y en Marte todo lo que se pone allí es muy caro.
Claro. Bueno, pues es un proyecto que ha partido desde la Universidad Carlos III y que tiene como destino Marte. Bueno, Marte o cualquier...
Cualquier otra aplicación.
Claro. Lo que pasa es que a nivel, permíteme la expresión, a nivel pie de calle, esto, Luis... ¿Tú crees que puede tener aplicaciones que se puede ver, pues, no sé si en los coches directamente, pero en algo que esté más cercano a nosotros?
¿Por qué no?
¿Sí?
De hecho, nosotros no trabajamos en eso porque, vamos, nos orientamos más a problemas, digamos, de otra complejidad, pero la empresa que surgió de nuestra universidad para dedicarse a estos temas lo están aplicando a todos los campos que pueden. Uh-huh. Entre ellos, yo sé que habían estado mirando también para temas de coches. No uh-huh. sé al final exactamente en qué punto está, pero vamos, el campo de aplicación es como el de cualquier otro actuador, es decir, allá donde se necesite una actuación, no es un campo específico. Se están utilizando ya estos actuadores en válvulas y en otros dispositivos, o sea, que no pienses que esto es un material nuevo, lleva bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, este material se utiliza ya en medicina, por ejemplo, en temas de boca, para alinear los dientes. Se está utilizando también en una cosa que se llama stent, que es para abrir las venas, porque este material tiene algunas propiedades muy características. Entonces, por ejemplo, en las venas se mete plegado en frío, y entonces cuando llegan a la posición se calienta y la dilata. Es decir, que tiene muchas propiedades. Lo que pasa es que es un material muy complicado de controlar, de manejar, y por eso normalmente no se han aplicado tanto en dispositivos, digamos, controlados.
Bueno, pues ya ven ustedes que en ese punto estamos, de tal modernidad que investigaciones de la Carlos III pueden tener todas esas aplicaciones. Hemos hablado de ello con Luis Moreno, que es catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III. Don Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Continuamos en Hoy por Hoy.